Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Mañana, hoy ya es el Día Internacional de la Mujer. Parece que por ello debemos concienciarnos un poco más de la situación de la mujer y del resto del año pues nos tenemos que olvidar un poco de ello, ¿no? Pero bueno, tampoco queremos ser unas raras avis en toda esta historia. Por eso hoy hemos decidido... Hola, Habana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hemos decidido hacer un kilómetro 42 diferente, ¿no? Dedicado, en este caso, a una mujer, porque está protagonizando una historia extraordinaria y porque puede servir de ejemplo para otras muchas mujeres y para otras muchas personas que están atravesando un mal momento en su vida.
Sobre todo si les gusta calzarse las zapatillas y les gusta correr, porque para esta mujer, ahora diremos quién es, el atletismo, pues casi que se lo ha dado todo. Es una lección de vida, el running, y fíjate, es que nos lo va a contar ella, porque entre las sesiones de quimioterapia que ha tenido que sufrir y soportar por un cáncer de mama, pues está el running, y siempre el running, y en cualquier momento siempre hay tiempo de ponerse las zapatillas. Es la historia de la madrileña Carlota Serrano, que, como digo, es una lección de vida. Y vais a ver la importancia que tiene en este caso el atletismo para mucha gente. A ella a los 7 años ya le fascinaba correr, entrenar, pero luego en la adolescencia pues como que lo dejó un poquito aparcado hasta que a los 17 años decidió entrenarse en serio y competir al alto nivel. Pero competir, Joseba, Chema, en lanzamiento de disco, en salto de altura, 400 metros valla, algún 1500 aprobado, duatlones, triatlones, y entre tanta disciplina dijo que lo suyo eran los 400 metros valla. Incluso hay vídeos en YouTube que iremos colgando a lo largo de la entrevista. Su carrera prometía mucho porque casi no había atletas todoterreno como ellas, capaces de destacar en tantas disciplinas, sobre todo duatlón y triatlón. Pero llegó la carrera para la que nunca se había entrenado, Joseba. Ahora tiene 29 años y hace año y medio le detectaron cáncer de mama.
Hola, Carlota, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te está mirando Chema así con cara de asombro después de leer todo tu currículum, ¿eh? Hola, Chema, ¿eh? ¿Qué tal?
Buenas noches. Aquí en Panaclocha no os acordáis de mí. Entiendo que tengo aquí a Carlota, porque por cierto, guapísima mujer. Y nos está dando energía para todos, que estamos aquí todos, nos tienes con los ojos bien abiertos, bien despiertos. Y es un placer poder estar contigo y compartir ese ratito de radio.
Pues sí, porque normalmente no suele venir aquí, ¿eh? Los hace desde el estudio de su casa y normalmente es raro que suele venir aquí. De todas formas, viendo tu currículum, Carlota, tú eras un culo inquieto, vamos, total.
Sí, sí, desde muy pequeñita. La verdad es que nunca, no he parado de hacer deporte, nunca.
¿Siempre relacionado con el atletismo o hacías también algunas otras disciplinas deportivas?
No, siempre con el atletismo.
¿Por qué? ¿Tenías algún antecedente en casa?
No. Mi padre y mi hermano siempre han hecho ciclismo y la verdad es que un día en el cole me apuntó mi madre y desde ahí, desde los siete años... empecé ya a tope con esto y hasta el día de hoy.
Hasta que fuiste encauzando tu disciplina hacia el 400 metros valla, esa fue tu prueba.
Sí,
llegaste
a
ser subcampeona de España, ¿no?
Sí, sí. Fui subcampeona de España en 2014.
Por cierto, Chema nos ha dicho en diferentes ocasiones que es la prueba más exigente del atletismo.
Está viendo, sí, es la prueba que más láctico genera, y no sé si alguna vez te los has medido, los niveles de láctico a los que se llega en esa prueba, ¿no? Pues es una barbaridad.
Nunca me lo he medido, pero telas.
Los valores por encima de 20 milimoles.
Milimoles, qué
palabra más bonita. De lactato. Yo tengo una prueba normal, cuando levantamos, nuestros valores en basal, en reposo son 0,7, 0,8. Uh-huh. En una maratón se va entre 2 y 4 milimoles, se supone que es el valor de ácido láctico que el cuerpo tolera durante más tiempo. Y en la prueba en la que utilizamos más el ácido láctico, es que no deja de ser una fuente de energía, es en el 400 y en el 400 metros valla, ¿no? Que aquí lo hemos utilizado en el programa para alguna vez que hemos hecho algún sorteo, ¿no? Y es una prueba tremendamente dura. Entrenarla, incluso días, me imagino, a mí me ha pasado que he visto a corredores que terminaba, se ponían a vomitar.
Sí,
una prueba tremenda, ¿no? Del umbral del sufrimiento llevado a límites insospechables,
sí.
¿No?
De hecho, el 4 vallas es mi prueba favorita. Y el 4 liso es la que menos me gusta.
Sí.
Sufro más en el 4 liso. Siempre termino vomitando o sea, necesito una hora para recuperarme.
¿Pero qué necesidad tenéis de sufrir en la vida? ¡Qué necesidad! ¡Qué barbaridad! Vamos, porque no había una cosa más fuerte, una prueba más fuerte, sino... Carlota, tienes 29 años.
Sí.
¿Cuándo te comunican que tienes un cáncer de mama?
Pues me lo comunican justamente va a hacer un año ahora, con 28 años.
¿Por una prueba rutinaria que pasaste? Porque eso es muy importante para que la gente se conciencie de que hay que hacerse controles, ¿no?
Pues todo comenzó porque entrenando, como entreno con muchas chicas, cuando entrenamos muchas chicas juntas, la menstruación se nos cuadra a todas.
Uh-huh.
Entonces a mí me suele doler mucho el pecho unas semanas antes y siempre me preguntan, a ver, Carlota, ¿cuándo nos va a venir? Siempre me lo preguntaban. Y justamente me lo preguntaron y me vi que tenía el o sea, me toqué y dije, uy, aquí hay algo raro que antes no estaba. Y bueno, tuve suerte porque salió hacia afuera. Y desde entonces, pues nada, me fui a hacer las pruebas y ahí comenzó todo.
Me imagino
muy
que
rápido.
Cuando te lo confirman tiene que ser terrible, ¿no?
Oír terrible.
Esa palabra tan maldita como es el cáncer. Decir,
sí, muy, muy... Fue un colapso total. O sea, negación... no entiendes por qué a mí siempre esa pregunta, pero bueno, en unas semanitas que te ayudan muchísimo en el hospital. Bueno, me he sentido muy arropada en el hospital. He tenido mucha suerte en dar con mi oncóloga y ella me ha ayudado. O sea, que es que no sé cómo agradecérselo todavía. Y en dos semanas así ya empecé a creérmelo, ¿no? O sea, a intentar ver que esto es lo que hay
y hay que
tirar para adelante, que no me queda otra. Claro. O sea,
además eso yo creo que el mundo del deporte, una de las cosas que por lo menos creo que te enseña, ¿no?, es intentar superarte cada día, ¿no?, a pesar de las dificultades que te puedes encontrar en el camino. Yo entiendo que te digan, ¿no?, cuando estás con 28 años, que todavía te queda muchísimo por vivir, por hacer cosas, tiene que ser un obstáculo muy grande, ¿no?, pero nunca insalvable, ¿no? Yo creo que el deporte en este caso, pues eso, que ese esfuerzo al que te has dedicado durante mucho tiempo, pues te ayuda, ¿no?, a intentar ser fuerte en la medida de lo posible. Y me estabas comentando antes una antena que entrenabas, incluso que has estado entrenando con las sesiones de quimioterapia, algo que me parece maravilloso, ¿no? Y el poder hacerlo, ¿no?, lo que eres capaz de hacer y resulta increíble, ¿no? Luego hablas de retos que hacemos, de correr maratones, y realmente esto son historias de superación que motivan, que te enganchan y me dicen a mí, ¿por qué corres? Porque me siento bien y porque me hace sentir bien. Y en este caso creo que el deporte es tan maravilloso que es una vía de escape y lo puedes utilizar, ¿no? Y...
Sí, a mí me ha dado, el deporte, el atletismo, me ha dado el poder llevar esto muchísimo mejor. O sea, la superación, la fuerza en cada... O sea, el levantarme de la cama y es que estás sin fuerza ni nada, y decir, venga, un poquito más y comes algo aunque no tengas hambre y a correr.
Y encima eres entrenadora también de niños, ¿no? O sea, que... ¿Y qué te dicen los peques?
Pues se lo conté, fue enseguida, además. No, a mí en todo momento lo he contado para que todo el mundo lo supiera. Y lo han llevado genial, me han ayudado un montón. Ellos son los que, sin querer, te ayudan. O sea, me preguntaban qué tal, en verano me mandaban vídeos, porque todo esto transcurrió en verano, que ellos estaban de vacaciones, y me mandaban mensajes o vídeos en notas de voz con ánimos de, venga, que te queremos un montón, en las carreras, como no podía ir a verles competir ni nada. Al principio, porque cuando me operaron sí que estuve un par de meses un poco, pues eso, entre hospitales, pruebas y tal, no podía ir a entrenarles. En las competiciones me hacían pancartas, ánimo, Carlota y tal, y fue muy emocionante. Me han ayudado mucho.
Rubén Parra Parrita, que es quien nos trae hoy la historia de Carlota aquí, todo hay que decirlo, me ha dicho, pregúntale, porque en algunas entrevistas habla de cáncer como el enemigo que infunde respeto. Y yo te pregunto, Carlota, ¿ahora mismo infunde respeto, miedo u optimismo?
Pues es una pregunta que te respondería de muchas maneras, dependiendo de la fase en la que estés, ¿no? Al principio es el miedo, que es nuestro mayor enemigo, pero luego, o sea, todo el mundo me decía, las señoras que estaban en el hospital, que yo llegaba siempre llorando y tal, se presentaban y me decían lo que les estaba ocurriendo, me decían que lo iba a agradecer, que esto que me ha pasado lo iba a agradecer. Y es cierto, o sea, al principio es el miedo, no quiero esto porque a mí, encima tan joven, no sé qué, pero le doy gracias infinitas, porque me da de cuenta, claro, de muchas cosas buenas.
Yo tuve hace poco la oportunidad de hacer un taller de risoterapia, ¿no?, con gente que estaba enferma, y realmente resulta maravillosa, ¿no? Yo creo que te das cuenta cuando te pasa una cosa de este tipo que hay que vivir cada día, que tienes que dejar de pensar en el futuro.
Totalmente.
Y te das cuenta que cosas que no son necesarias dejas de tenerlas en cuenta, y lo que te preocupas es de vivir cada día con toda la energía del mundo por hacer lo que te gusta y por sentirte feliz, ¿no? Y es cierto que la gente que tiene la mala suerte de vivir una experiencia de este tipo siempre mira hacia adelante, son personas optimistas, y una vez que superas, yo creo, sobre todo ese primer momento, ¿no?, como decías, del miedo, de negación, hasta que te das cuenta que, bueno, que es un obstáculo que tienes ahí y que tienes que ser tú misma, ¿no?, la que das ese paso para intentar salir hacia adelante, ¿no? Y yo creo que el deporte, en tu caso, tienes que seguir, aunque en la medida de lo posible, lo que puedas, y si no es tú, transmitiéndolo a los más pequeños, sí. Que no lo tienes que dejar, porque creo que el deporte ayuda. Muchas veces la gente se pregunta por qué corres, por qué haces deporte, ¿no? Y yo creo por esas sensaciones y por todo lo que te aporta, ¿no? En la vida. Yo creo en este caso, pues es maravilloso, es una putada muy gorda que te pasa, sí. En la vida, pero vamos, viéndote aquí, sobre todo que, bueno, se te ve con energía, con ganas, y es lo más bonito, sí, que te, sí, puede pasar, ¿no? Y sí, se te ve feliz, yo te veo feliz, a pesar de lo que nos estás contando, sí, que no deja, es una historia muy dura, pues se te ve, sí, te miro a los ojos y transmite felicidad, ¿no? Y creo que es muy bonito, ¿no?
Sí, sí, vamos, mi familia, todo lo que me rodea ha sido genial. O sea, lo he llevado tan bien gracias a ellos y a mí que he puesto de mi parte muchísimo.
Pero a Parrita no le enganchan para correr, ¿verdad? No le enganchamos.
Nunca es tarde, nunca es tarde.
No, hombre, nunca es tarde. Podemos quedar para comer si quieres. Lo de correr te lo llevo también. Estás diciendo la familia te ha ayudado tal. Yo he visto, me pasó Esther un vídeo tuyo. Cuéntanos, sí, lo de video musical, que es, me parece magnífico. Está en internet, en YouTube. Luego lo colgaremos también a lo largo de la entrevista. Y cuéntanos un poco cómo surgió esa idea.
Pues esto comenzó en agosto, yo en pleno ciclo. Una amiga mía, que está todo el mundo de vacaciones, dijo, tienes que recopilar a toda tu familia, a los amigos, que vamos a hacer un vídeo para un concurso de una cantante que es Georgina. Y nada, teníamos que hacer un vídeo para ganarnos dos entradas para el concierto. Y no había nadie, estaba todo el mundo de vacaciones. Y en un día hicimos ese vídeo, súper casero, pero...
¿En un día está hecho?
En un día, o sea, con mi madre grabando con el móvil y poco más.
Pues quedó genial.
Sí, sí.
Oye, Carota, cuéntanos cómo fue el proceso de recuperación. Nos has dicho que las dos primeras semanas fueron unas semanas de bajón terrible, ahí te hundiste, pero poco a poco encontraste, gracias a la ayuda de la gente, pues el camino. ¿Cómo es el proceso médico que llevas a cabo?
El proceso médico, pues al principio me operan una vez, la primera vez, y me quitan el tumor. Al analizarlo el patólogo, quitó gravedad al tumor, que pensábamos que era uno de los peores, con mayor gravedad, y finalmente no era ni el más malo ni el más bueno. Estaba ahí entre medias. Y nada, me operan y ven que tengo los bordes de o sea, cuando te operan se miden cuadrantes, ¿no? Uh-huh. Pues a mí me quitaron un cuadrante del pecho, pero vieron que los bordes de los otros cuadrantes podrían estar infectados. Entonces me tuvieron que volver a operar y limpiarme. Pero nada, enseguida yo con puntos y todo he bajado a entrenar, aunque no pudiera correr pues abdominales o con el otro brazo, lo que fuera, siempre bajaba.
¿Cuántas veces te has escapado del hospital para ir a correr?
Bueno, una vez me escapé a subir y bajar escaleras, porque no me dejaban salir del pasillo, pero no podía, o sea, es que 5 días ingresada no podía. Y otra vez, eso fue muy gracioso porque con la bata y una sudadera del hospital, me escapé a comprar, no sé qué me apetecía, creo que eran anacardos o algo así, me apetecía un montón, y me cogí con mi chico y nos fuimos los dos a un chino que había al lado y nos escapamos con las zapatillas y todo, con las chanclas.
¿Tú te imaginas la doctora que te ha tratado a ver cómo subías y bajabas escaleras en el hospital?
Se estará enterando ahora.
Sí, ¿no? Me imagino. Sí. Y luego llegó la quimio.
Lo más temido por
que tú
por
llegaste
el
a entrenar
también y todo.
Llegaste a entrenar cuando te estaban dando la quimio.
Sí, sí, sí. Es que he competido en pleno ciclo. Hice un triatlón en septiembre en la casa de campo, que era de mountain bike y correr. Y nada, súper, quedé tercera, que vamos, yo
final, vamos.
Cuando fui al podium, se quedó el hombre que el ¿cómo se dice?
El speaker,
sí. Me dice, ¿qué quieres? Como, ¿quién eres tú? Y digo, pues la que acabas de nombrar. ¿Sabes? Como miró como compañuelo aquí. Y claro, llevaba la camiseta, el gorro de algún gorro de nadar, me lo puse con dos imperdibles como un dorsal y me puse, sí se puede, con el símbolo con el lacito del cáncer. Y nada, muy feliz, muy feliz, muy contenta porque, joder, digo, encima quedo tercera y que lo he disfrutado, que me he sentido con fuerzas y ganas.
Te has bañado,
lo
mejor. Y encima te has bañado en el lago de la Casa Campo, ¿eh? Sí, sí. Una experiencia única, inolvidable. Sí,
inolvidable.
Y tragaste agua también.
Muchas veces.
Sí, ¿verdad?
Ya lo he hecho muchas veces.
Yo también. Ya lo he hecho, y tragué agua a expuertas, además.
Sí. Lo más bestial, bueno, de fondo los oyentes...
No sabe mal, por cierto, el agua de la Casa de Campo, en el momento, ¿eh? Luego ya, si lo sabes previamente, no lo sé.
De fondo estamos oyendo la canción del videoclip de Carlota, Supergirl, exactamente, del que hablaba Parrita. Y yo quiero preguntarte, Carlota, ¿esa bestialidad de entre quimio y quimio hacer series de 500?
Esas...
Es que son series de 500, es que sí. No es rodar suavemente 40 minutos a trote cochino, sino hacer series de 500 entre sesiones de quimio.
Sí, sí. Pues eso fue en las sesiones semanales ya, que eso, todos los martes me daban la quimio. Y esos los martes tenemos pesas y series largas. Y esta temporada nos tocaba los 500 en esas semanas, que a mí me encantan. Y nada, mi entrenador, ¿pero estás segura de que puedes? Tal, y yo sí, sí, sí. Y él, con el cronómetro, me decía, más lenta, y yo seguía, yo más rápido, porque tenía muchas ganas, muchísimas ganas. Y hasta que he podido, luego las últimas semanas ya era complicado, estaba muy, muy cansada.
Vamos, en cualquier caso, ya que le sometas al cuerpo a un estrés, a series de 500, las pesas también, a mí me parece, vamos, y a mí me llaman loco. ¿Qué te
nada,
vamos a
así
decir?
Se puede, que si le pones ganas, se puede, de verdad. Es que ahora... no sabéis, bueno, ¿qué te voy a decir a ti también? Sí. Pero que tenemos más fuerza de la que creemos.
¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué tienes en mente?
Pues mira, los Juegos Olímpicos de Río, los de...
No, ahora, mira, es disfrutar de lo que me gusta, de intentar hacer un 4 vallas decente para quitarme la espinita y hacer triatlón, que me encanta y me hace muy feliz también. Y...
Pregúntale a Ana Clocha cuál fue su experiencia en triatlón el año pasado, que te lo cuente.
Agónica.
Oye, Carlota, te hemos dicho que no te pusieras los cascos, ahora te vamos a decir que te los pongas,
sí.
Porque a pesar de la hora que es... tenemos una llamada que creemos que te va a hacer mucha ilusión, de una mujer a la que conoces perfectamente y creo que te ha ayudado bastante. Amaya Salamanca, hola Amaya, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, mi niña.
Hola, mi amor, ¿cómo estás?
Pues aquí.
Aquí. Aquí está rodeada de 4 tíos con la boca abierta. Nos está dando un ejemplo a todos extraordinario. Un ejemplo que tú conoces mucho mejor que nosotros. Nos ha dejado boquiabiertos, Amaya.
Bueno, como para no estarlo. La verdad que ya habéis visto cómo es Carlota de alegre, de energía, de persistente, de cabezota también, que cuando algo se le mete en la cabeza, pues ella tiene que llevarlo a cabo. Y bueno, pues ya efectivamente es una crack y estamos todos súper orgullosos de lo que ha hecho y de la actitud con cómo se la ha tomado, ¿no? Los ha dado a todos una lección muy, muy grande.
Una lección que representa o protagoniza ella en este caso, pero que puede servir para mucha gente también, ¿no? Que es lo importante, que ella haya salido de esto, esté saliendo de esto y que eso pueda servir, por ejemplo, para otras muchas mujeres que sufran este mismo proceso, ¿no?
Pues, por supuesto, efectivamente, como ejemplo, ella nunca, pues nunca se ha dado por vencida y, joder, es que me emociono.
Madre mía.
Se emociona Amaya encima, ¿eh? ¿Verdad? Es que es un poco la sensación que tenemos todos en el estudio de Chema.
Es emocionante, ¿no? Y yo creo que no solo ante cualquier persona en la vida, ¿no? Encontrarte a gente en la que puedas admirar, ¿no? Que puedas sentirte un poco reflejado en su esfuerzo, en ese instinto de superación. Yo creo que nos hace a todos un poquito mejores, ¿no? Y gracias a lo que hace ella, pues todos nos sentimos con más ganas de hacer las cosas, ¿no? Mañana voy a salir a correr y me acordaré de ti, pensaré en ti y seguramente vaya un poquito más rápido, ¿no?
Pues este cuando corre, corre de verdad, ¿eh?
Sí,
no creas, lo sé. No creas tú que es cualquier cosa.
Oye, Carlota...
No, a ver, hace justo un año que, pues eso, que ella me llamó por teléfono pues para contármelo y pues estaba recordando pues todo ese proceso desde el año pasado hasta ahora. Pues cómo han ido las cosas y fíjate cómo ha cambiado todo, Carlota, y cómo estamos ahora.
Madre mía, ya te digo, y lo que me has ayudado.
Carlota, ¿y además ya no la has engañado poniéndose las zapatillas? ¿No corre contigo?
Hombre, estoy esperando a que me diga un okay para hacer un triatlón juntas.
Anda.
Ya lo sabe ella.
Vámonos nosotros también, ¿eh? Nosotros estamos aquí esperando también, si nos decís que os acompañemos, vamos, ¿eh?
Salamanca, responde, que el reto lo tienes tú ahora encima.
Sí, a ver, Carlota y yo hemos competido juntas, hemos hecho muchísimo deporte juntas, lo que pasa es que ella siguió y yo me quedé un poco por el camino. Pero yo sigo haciendo algo, pero claro, por supuesto...
Nunca
no
es tarde para volver, Amaya, nunca es tarde para volver.
Te esperamos. Y yo efectivamente también quiero hacer un triatlón. Tengo que reconocer que es que lo de nadar es algo que me... me mata.
Tú no te preocupes, que si tenemos aquí a Vanaclocha, que ha conseguido terminar un triatlón, bueno,
me pones como un paquete.
No. Pero si hemos conseguido que terminases, porque sufriste mucho, lo digo en buen sentido, porque te tocó sufrir como...
Como un perro, sí.
Como un perrillo.
Perro,
sí. Como
lo que tiene tener un niño pequeño, claro.
Ah, bueno, los demás también tenemos.
Eres el único que ha tenido niños pequeños en los últimos años.
Pero estamos orgullosos de ti, Ivana. Y este año te vas a salir también.
Eso siempre. Amaya, te mandamos un beso muy grande. Muchísimas gracias. Y te esperamos en el triatlón que tú digas, ¿eh?
Ahí vamos, ¿eh?
Muchas gracias, vale, amor. Te quiero.
Un besito muy fuerte. Yo también te quiero. Cuidármela, ¿eh?
Hombre, sí. Y tanto que sí. No, que nos cuide ella a nosotros, casi más. Gracias, Amaya. Un beso. Pues, Carlota, nos quedamos con tu testimonio y con tu sonrisa, que eso. Nos
Muchas
has dicho
gracias.
Que la perdiste en las dos primeras semanas, pero luego
sí,
no.
Sí, nada, pero ya luego enseguida...
Que imagino que para afrontar una enfermedad como esa también la sonrisa es muy importante. Es muy fácil decirlo,
con una sonrisa se lleva todo mejor. Y suena muy típico, pero es así.
Pero ayuda de verdad.
Ayuda de verdad, de verdad.
Pues nos quedamos con esa sonrisa. Carlota, te agradecemos mucho que hayas venido esta noche al kilómetro 42. Este kilómetro 42 especial, ¿verdad, Chema?
Hoy sí,
no
sí,
vamos
sí.
A hablar ni de carreras, ni de...
Nada, subir
en sóleo,
hoy
ni
energía,
rodadores o supinadores.
Nada, toda la energía que nos ha dado Carlota, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y te deseamos lo mejor y más.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias, de verdad.
Hasta pronto. Adiós, Chemita.
Bueno, cuando queráis vuelvo, ¿eh?
Hombre, claro. Adiós, Chema.
Joseba Larrañaga. El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Se acaban de cumplir 2 años del encarcelamiento de Leopoldo López.
Y la interpreta.
Los tribunales del régimen de Nicolás Maduro lo condenaron.
Le pone voz a la noticia.
Diana López, la hermana de Leopoldo.
Buenas tardes, saludos a todos.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Todo lo que les hizo salir a la calle, todo ha empeorado.
COPE. Estar informado.
Nueva gama Renault, nuevo diseño, nuevas innovaciones, nuevas tecnologías. Todo en la nueva gama Renault es nuevo y así queremos que siga. Por eso este mes conduce tu nuevo Renault con 4 años de mantenimiento y asistencia en carretera. Ven a nuestros concesionarios a conocer la nueva gama Renault.
Mercedes, cariño, quería confesarte que hoy, mientras estaba en la reunión de datos contables del tercer trimestre 2016, sin querer, se me ha ido la vista unos segundos. Es que la nueva representante de la zona centro-sur...
Tranquilos, eso no es infidelidad. Y pedir un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct tampoco es infidelidad a tu banco. Préstamo naranja, sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
¿Todavía no has sentido el poder de la fibra ONU de Vodafone? Pues no esperes más. Solo hasta el 14 de marzo llévate 50 megas reales con llamadas y la instalación gratuita por solo 19,90 euros. Y ahora, sin compromiso. Contrátala en el 1444 tiendas Vodafone o en Vodafone.es. Vodafone, power to you.
Cariño, vamos a llegar tarde.
No consigo decidirme. ¿Estas o esas o las de allí? Quiero otras gafas.
¿Otras más?
Ahora con Multiópticas te costará decidir qué gafas ponerte. Porque si te compras unas gafas Mo progresivas de alta gama por 197 euros para ver a todas las distancias, te llevas otras completamente gratis. Consulta condiciones en Multiópticas.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
La mejor afición.
Aquí está. Ahí está. Ahí está el himno y aquí está Vitorio. Hola, Vitorio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué susto me ha dado? ¿Cómo empieza el himno?
Málaga la Bombonera.
Sí, pero el boom del principio me ha asustado.
Sí, es un himno de la época.
O sea, que te has ido a Málaga a comerte un espetito y unos boquerones, ¿no?
Sí, a compartir sentimiento malaguista y para hablar de ese sentimiento que nunca muere gracias a gente como Fran.
Bueno, soy del Málaga lo primero porque he nacido aquí y si no uno que nace aquí no defiende esta tierra, no va a venir nadie de fuera a defenderla.
Bueno, nadie tampoco. Morris es un inglés de la peña...
Morris es nuestro Isaac Avilés. ¿Morris?
Sí, pero es otro Morris.
Ah, es otro Morris.
Sí, Morris creo es un inglés de la peña malaguista internacional que tiene sus razones para ser malaguista.
Porque yo vivo aquí, entonces Málaga es el equipo de primera más cerca, porque este es típico inglés. Normalmente en Inglaterra, tu equipo es de su barrio o de su pueblo. Entonces, nosotros extranjeros preferimos Málaga
Claro, y la señora de Morris, que es española, me contó la difícil adaptación del londinense a las costumbres del aficionado español.
Cuando vino venía todo cabreado. Digo, ¿qué ha pasado? Que hemos perdido tal y que cual. Y yo le he dicho de todo. Digo, ¿pero en español o en inglés? Dice, en español. Dice, yo le he dicho cabra, cabra, tú eres una cabra. Tú una cabra, tú cabra. Dijo, pero ¿y eso? ¿Tú cabra qué quiere decir? Quería decir, perdonarme, cabrón. Tú cabra. Y tú cabra, y tú cabra.
Sí, ¿a quién le dijo cabra?
A uno de los ganadores.
Sí, bueno, no, normalmente más árbitro.
Árbitro.
Ah, sí. Porque para nosotros los árbitros es fatal, pero no, no, eso es otra cuestión.
¿Y a ti te parió una madre?
¿Cómo?
¿A ti te parió una madre?
¿Cómo es eso?
Puta de madre.
A ti te parió, y a ti te parió una madre. En vez de decir, la madre que te parió.
Claro, porque el Málaga tiene varias peñas internacionales y hasta una Gilby Army. Alberto recuerda aquel día en que el Málaga fue líder de primera.
Y estaba en Liverpool, me pilló en Liverpool. Y desde allí vimos el partido de un grupo de amigos y por la calle de Liverpool celebrando que nos habíamos puesto líder por primera vez en la historia, cantando el himno por la calle, el Old Málaga is Wonderful de la Gilby Army. Bastante bonito que recuerdo. Porque it's wonderful, oh Málaga, it's wonderful, oh Málaga, it's wonderful, oh Málaga, it's wonderful.
Alberto pertenece al Frente Come Pipas, como Javier.
¿Ser come pipa? Ser un malaguista, al 100%. Ser un come pipa, ser un malaguista. Todo lo que estamos ahí, lo llevamos en el corazón. Hay gente que solamente va a ver el Málaga, pero para ver ciertos equipos. Y nosotros vamos a ver al Málaga. Nosotros no vamos a ver otra cosa. Ver al Málaga. Eso se come pipa.
Javier recuerda aquella conversación inolvidable con su padre el 22 de julio de 1992.
Pues mi padre me dice, me cogió y me dice, ¿tú sabes que el Málaga desaparece? ¿Y cómo va a desaparecer? Imposible. Pero sí, vamos a verlo todos los domingos. Te digo la verdad, estamos hablando y me salta un poco las lágrimas porque yo no esperaba ahí, yo no esperaba de que el Málaga lo dejáramos de ver. Yo le decía, bueno, ¿y por qué se va? Yo no le preguntaba por qué desaparecía, yo decía que por qué se va. Para mí era como decir, ya no veo más a la Rosaleda.
Aquel día toda Málaga estuvo de luto.
El día que Málaga desaparece, desaparece una ilusión, desaparece una ciudad entera y ese día yo creo que murió un poco de todos nosotros, ¿no? Aquel día de los que somos realmente malaguistas.
Pero los sentimientos en Málaga, Joseba, son inmortales.
Después te apareció como Atlético malagueño en tercera división y yo iba a los campos, a la estación de Cártama, campos de tierra y veía mi Málaga y de ahí para adelante. Y después, claro, los momentos buenos estos de la Champions, pues imagínate tú. Yo, mi padre era un malaguista férrimo también, pues me acordaba y lloraba cada vez que escuchaba el himno de la Champions, de la Rosaleda.
¿Tú llorabas? Al
cielo. Hombre, yo lloraba porque es que es lo más grande que puede vivir un malaguista. Me emociona ahora recordarlo porque era muy bonito. Yo miraba al cielo y me acordaba de mi padre. Mucho.
El sentimiento malaguista llegó a la Champions hasta que aquella noche en Dortmund, me lo contó Salvador.
Y estuve dos días zombie, porque es que no me acuerdo de nada. Dos días que fue tan horrible que ni lo
recuerdo. ¿Qué pasó?
Te metió un gol con dos tíos, con dos veces en fuera de juego, en el mismo gol. El árbitro no pitaba nada. Pues no sé, como es una tristeza tan grande, que un palo tan gordo, que es como que se te borraron dos días de tu vida. El día siguiente estaba tan mal que no podía ni comer, fatal. Y yo y llamaba a mi amigo y todos estaban todos hechos polvo.
Salvador es presidente del Frente Come Pipas.
Cuando estábamos en segunda, por ejemplo, claro, al principio no teníamos un duro. Cogíamos papelitos para tirarlo, para hacer efectos y todo eso, y lo cogíamos de la empresa que picaba los papelitos con las máquinas. Y cada uno llevábamos un saco y íbamos tirando así con las manos, íbamos dando a la gente. Y como un día había así mucho jaleo que no daba tiempo, tal, digo, oye, yo me voy arriba y desde arriba hago así al saco, lo muevo así y que salga rápido y con el aire que hace. Y estaban mis compañeros debajo, venga, ahora. Y yo hice así y se abrió el saco entero. Y cayeron 20 kilos de papel, una bola de papel gigante en lo harto de una mujer en la cabeza. Se iba a morir. Mi amigo abajo llorando de risa. La mujer, no sabía si le había caído un meteorito. Horrible, nos pasamos súper bien.
aquello no se olvida en la peña.
Bueno, sí, es que hemos tirado papeles, ¿no? Una cuanta de veces. Y la señora parece una croquetilla, ¿no? De papeles, ¿no?
Una croquetilla.
Croquetrilla.
Sí. Los comepipas animan al Málaga divirtiéndose.
Como estaba en auge lo de que había venido el jeque al Málaga y todo eso, pues nosotros... Y dijimos, bueno, vamos a vestirnos todos de jeque. Y fue, si no recuerdo mal, el último partido. Y nos vestimos todos, fuimos a comprar a Málaga, a una tienda que hay en famosa del tiempo, Málaga. Compramos tela de como de lino, compramos cordones y nos fuimos viendo cómo se vestía más o menos y la forma de imitarlo mejor. Y nos vestimos por, yo no sé cuánto iríamos, si 100 o 80 con las túnicas, vestidos de jeque todo, con las gafas de sol, o sea, pañuelitos a las cuerecitas en la cabeza, vamos, parecíamos... Y la verdad que resaltaba el montón de tíos, con todos vestidos iguales, en blanco, con las gafas, y fue...
¿Hay que decir a la gente?
Se mira, a ver si fichamos, traeros alguno más, lo típico aquí, el cachondeo.
¿Y vosotros le hablabais a la gente en árabe?
Yo le decía a la gente, yarla, nada más, yarla. Voy a traerme a Messi, a Cristiano, vamos a traer.
¿Yarla qué?
Yarla, como dice, vamos, en árabe. Vamos, que pues decía algo así que sonara... Y bien, este día fue muy graciosillo.
El camerunés Olinga no olvida aquel partido amistoso en el que...
Recuerdo de tener a Fabrice Olinga jugando justo al lado, en ese momento intentando copiar un balón, y nosotros que quiera que nos íbamos un poquito más chispados, entre la guasa que llevamos y un poquito más chispados, habernos tomado un par de copias antes de entrar, decirle, ¡qué bien juega, Rubio, qué bien juega! Tú, con lo negro que es el pobre muchacho, el muchacho tenía que verlo en la banda regateando y meándose de risa, perdiendo la pelota, porque es que se reía con las cosas que le soltábamos, ¿no? Y esas cosas no nos lo quita nadie, ¿no?
O aquel día en que los comepipas se fueron de la feria directamente al estadio.
Tú imagínate las condiciones de la feria para el estadio. Pues todo el mundo harto de copa y nos fuimos vestidos de la playa. Manguitos de los niños chicos, con flotadores, con tubos de bucear, con las gafas de la playa. Y vámonos a la playa y no sé qué, cantando. Y eso fue apoteósico, vaya. Sí, vestido como si cuando van los niños a la playa, con la crema untada, con... Y borracho, con pistolas de agua, echándonos agua, que no era agua, era cartuja, vino dulce de aquí, todo lo que podíamos, pasándolo bien.
Hay comepipas que se dejan la garganta animando.
Muchas veces me quedo ronco, la mayoría de veces, porque es que si marcan goles, grito mucho. Si hay algo que no ha cuadrado por el árbitro, me enfado y grito también mucho. Y la mayoría de la noche me quedo ronco.
¿Cuando llegas el lunes al colegio con...?
Pues llego casi sin voz. Tengo que ponerme a leer al lado del profesor para que me oiga, porque es que leo muy flojo.
¿Qué te ha dicho el profesor?
No, que grite menos y ya está. Es que mi profesor también es del Málaga.
Menos mal. Ahí come pipas malaguistas antes de nacer.
Me fui a la Rosaleda y digo, oye, mira, que vengo a hacerle el carnet a mi niño. Y, ¿cómo se llama? Digo, así es. ¿Y cuántos años tiene? Digo, mira, aquí está. Y le enseñé la ecografía. Este, ahí está tu niño, digo, sí. Y pues, el carnet. Y le saqué el carnet ya.
¿Con la ecografía?
Con la ecografía.
Salvador es presidente de los Comepipas y sabe cuáles son sus prioridades.
El día que te ha contado José Lu del Madrid, que nos salvamos en la última jornada, que tienen fotos hechas mías llorando, los cabrones estos. Ese día era la comunión de mi sobrina, en Motriz. Y de la comunión me vine a ver Málaga. Me harté de llorar, me harté de reír, me lo pasé súper bien y me volví para la comunión, recogí a mi mujer y me volví a Málaga. Entonces, con el partido en Málaga, que esto no es una vez, sino cada vez que hay algo, me da igual, yo primero voy a ver mi Málaga.
Y en junio, Salvador tiene que ir a Zaragoza al Congreso Nacional de Peñas.
Es que tengo un problema grande, porque el mismo día me caso. Entonces mi mujer ya está más nerviosa que falete en la puerta de una pastelería. ¿Entiendes, no? Porque no te recibí ahí. Tú imagínate que me da la cuerda y me voy para Zaragoza. Yo primero el fútbol y después lo demás. En Málaga es que no te lo sé explicar. Es algo que se lleva muy dentro, no se puede explicar.
Esta manera de entender el fútbol como una manera sana de divertirse es maravillosa. Gracias al Frente Comepipas, a la Peña Malaguista Internacional y a todo el malaguismo. Un abrazo a Cope Málaga y a Javier Bautista. El sentimiento que nunca muere. ¡Viva el Málaga! Málaga, la bomba.
No tienen pinta de que se lo pasen muy mal los seguidores del Málaga, ¿eh?
Estos son geniales. Esto es un placer increíble ver el fútbol con ellos.
Muy bien. Gracias, Vitorio. Hasta el lunes que viene.
A vosotros. Por eso, con
sus gritos. Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.